La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones, claro. Nos acompaña hoy Carlos Tavalla, nuestro compañero de Mundo Deportivo. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora sí, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que esta tarde, despedida a Chechu Rojo, se nos va uno de los grandes de la historia del Atlético.
Pues sí, yo creo que de las leyendas que seguían vivas hasta ese momento, él y Ibar eran los dos grandes mitos, las dos grandes leyendas. Yo la verdad es que casi no le vi jugar, me recuerdo un poco verle jugar a él y Ibar, porque mis primeros recuerdos son del Atlético campeón de los años 80, pero bueno, todo el mundo dice que era un espectáculo verle jugar, la elegancia que tenía la banda izquierda, cómo centraba y el carácter que tenía en el campo. Que eso es muy bueno para un futbolista, tiene algunas cosas malas, que él también tenía ese pequeño defecto que a veces se encaraba un poco con la grada, pero mucho más buenas. Además, sobre todo, es un jugador que toda su carrera la ha hecho en el Atleti y que la fidelidad al Atleti ha estado a prueba de bomba, vamos.
One Club Man. También nos acompaña Alfonso Castro, socio y sufridor rojiblanco. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Pues lo dicho, que hoy despedimos a Chechu Rojo, un grande.
Sí. Mira, yo el recuerdo que tengo, soy del 60 y bueno, pues los cromos, ¿no? Cuando se hacían los cromos, posiblemente uno de los futbolistas, el cromo que más costaba tener era Chechu Rojo, luego fue el de Cruyff, ¿no? Pero, joder, el de Chechu Rojo, yo recuerdo en Romo que cuando salíamos a cambiar los cromos, joder, Chechu, yo creo, no cogerle manía, ¿no? Pero casi cogerle manía.
¿Dónde está el cromo,
nunca,
no?
Nunca salía. Pero bueno, al final venías aquí a la Plaza Nueva y...
Y lo encontrabas.
Intercambiabas ahí, ¿no? La
Plaza 25 peras, sí, pero bueno, tenía 5. Pero bueno, sí, una tristeza.
Y también nos acompaña nuestro árbitro de cabecera, Jonathan Castaño, que hace mucho que no se dejaba caer por aquí, por obligaciones. Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido a Arratsaldeon.
Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, por obligaciones, pero con ganas de aparecer por aquí ya.
Bueno, pues Chechu Rojo, que lógicamente por edad tú tampoco le has visto jugar.
No he tenido el placer, ¿no?
Y que va a tener, bueno, pues hoy esa despedida, el día 9 contra Osasuna. Ese minuto de aplausos. Él no quería minuto de silencio. Explicaba ayer el presidente que a Chechu Rojo le parecía triste esa despedida, ese minuto de silencio. Y a petición propia va a ser un minuto de aplausos, ¿no? Oye, muy
sí,
original.
Desde luego que es algo original, es algo lógico. Y él, como ayer decía Jon Uriarte, él quería que se le recordase con aplausos y con alegría. Y bueno, ese es un bonito homenaje para él.
Yo le entrevisté con el homenaje que le hicieron en San Mamés, el último, con el Valencia. Y eso, en relación a pues su disputa con los árbitros también. Y decía, no, si es que a mí me sacaban las amarillas por levantar los brazos, que me decían los árbitros, tú dime lo que quieras, pero no levante los brazos, porque estaba muy mal visto eso de los aspavientos y tal. Hubieras tenido pelea, ¿eh?, con Chechu Rojo ahí.
Sí, ya te digo que no tuve el placer de verle, pero todo lo que me cuenta es que era un jugador muy peleón, que tenía mucha disputa, que era un jugador muy bravo. Pero bueno, sí, está claro, sí, el tema arbitral, el tema aspavientos siempre está mal visto. Es muy habitual que el árbitro le comente al jugador que se dirija a él, pero que no haga ese tipo de
claro,
gestos.
Claro, y estamos hablando de cuando empezó el novia amarilla, se pusieron más tarde. Al principio novia amarilla es cuando él estaba jugando, empezó en el 65, recordamos, en el primer equipo.
El otro día me decía Clemente que le daban tanta cera que protestaba, entonces que por eso le sacaban tantas amarillas y por eso los árbitros se metían mucho con él. Claro, era el típico futbolista que regateaba, entonces que le hacían muchas entradas, entonces igual también venía por ahí un poco la causa.
Es que se quejen ahora me parece bien los futbolistas, pero claro, ves las patadas que lleva Chechu Rojo, las que se llevaba Maradona en su día, ¿no? Que lo comparan con Messi, pero mira las patadas que llevaba Maradona, las que llevaban los jugadores del Atleti, como Chechu Rojo, que era pues un jugador con mucha clase y muy buen regateador, y lo protegidos que están ahora, ¿no? En comparación. Tú ves las imágenes de antaño y tienes que alucinar, ¿no?
Desde luego que el jugador hoy en día yo creo que está muy protegido, tanto por árbitros...
Y que debe ser así, cuidado, que debe ser así.
Por supuesto, ayuda al fútbol, le ayuda a cuidar a los buenos jugadores, pero sí, yo cuando veo imágenes del año 70, año 80, a veces había entradas totalmente criminales.
Y sobre todo evitas lesiones de 8 o 9 meses que se podían producir.
Efectivamente, y se producían.
Eran otros centrales, otras piernas. Yo la verdad que sigo viendo todavía a centrales del Atleti, de los que ganaron las copas del 84, 85.
A Goico y a Lizarazzi.
Las cachavas, ¿no?, que tienen. Y digo, pero por Dios bendito, ¿cómo es esto? Si a nada que te toque, te tiene que hacer daño. Y aunque no quiera, te va a hacer daño. Y ahora pues son más fibras, son más futbolistas de jugar, de tipo de la media hacia adelante. Antes eran, pues eran defensas.
En aquel equipo rocas. Estaba Goico y Lizarazo, centrales, sí, en el equipo, en el Atlético campeón.
Y él pudo estar en ese Atlético campeón porque le quedaba un año de contrato, sí, pero colgó las botas, habiendo jugado bastantes partidos. O sea, no es que hubiera estado en el banquillo y decidido... No, habiendo jugado bastantes partidos...
Sí, porque Clemente le llegó a entrenar la temporada anterior, ¿no? Me parece.
Y
sí,
tenía un año más de contrato, fíjate, hubiera sido campeón. La liga que se le escapa en el 69-70 lo hubiera tenido en ese año con Javier Clemente. Oye, ganó dos copas, pero bueno, sí queda en el recuerdo, en el imaginario de colectivo, ¿no?
Quería ponerse a entrenar, ¿no? Bueno, sí, me parece que cogió los juveniles del Atleti, después pasó al Bilbao Atleti.
Sí. Infantiles, yo creo. O alevines, no me acuerdo. Pero sí, muy abajo, como es lógico cuando dejas de jugar, coger a los chavales. Y mira, nos decía un oyente el tema que tuvo, ¿no? Porque también era una gran persona y se demuestra con la ayuda, ¿no?, que le dio a Santiago Cañizares, que además creo que tú lo recogías, ¿no?, en el mundo deportivo.
Sí, que eso sí que es difícil encontrar hoy en día, ¿no? Le dejó dinero cuando llegó al Celta. Cañizares era un chaval, tenía problemas su padre. Chechu era entrenador del Celta. Cañizares tuvo problemas económicos el padre.
Estaba empezando Cañizares.
Cañizares era muy joven, sí, el portero. Y el padre tuvo problemas, creo que le iban a hipotecar la casa, le quitaban la casa, y Chechu le llamó al despacho y le dijo, ¿cuánto dinero necesitas? Le firmó un talón y se lo dio, sin pedirle tiempo de devolución del dinero, ni firmar un documento de compromiso. Y bueno, eso lo recuerda Cañizares como...
Sí, porque el club, el Celta, se lo había negado. Y llegó a oídos de Chechu Rojo y dijo, ¿cómo? Hijo, no quiero un jugador que esté aquí preocupado y con la cabeza afuera, ¿no?
Sí, con problemas extradeportivos. Entonces dice, ¿cuánto necesitas? Y le firmó un talón.
3 millones, toma. Sí, y de hecho se lo devolvió pronto porque cobró enseguida
la federación, ¿no? Le pagó, ¿no?
Eso es.
Pues habrá que dejarse las manos aplaudiendo contra Osasuna.
Sí, señor. En ese minuto, hoy a las 7 despedida en la Basílica de Begoña. Y claro, a raíz de esto, estábamos comentando ayer, ¿no?, lo de los jugadores... Los grandes jugadores del Athletic, que tiene muchos, afortunadamente, por eso tiene la historia que tiene el Athletic. Los históricos, ya hubo cierta polémica por quién estaba en el póster del 125 aniversario, que él sí está, Chechu Rojo. Pero claro, si os pido 3 jugadores del Athletic, no tienen por qué ser los históricos, porque claro, todos diríamos, pues Zarra, ¿no?, por lo que hizo igual, Iribar... No sé, luego igual ya Gainza o tirar a otros grandes jugadores, Pichichi, ¿no?, en su día, o Belauste, sí, o yo qué sé.
Sí, igual esos pillan un poco lejanos.
Por eso, igual alguno se queda con Dani, capitán de campeón. Oye, yo por ejemplo, como he visto jugar y yo crecí con Julen Guerrero, yo creo que pondría a Julen Guerrero entre mis 3 jugadores favoritos, aunque
yo
sé que no ha ganado nada, ni ha estado en finales de equipos campeones, no tuvo la suerte. Pero a mí lo que hizo Julen Guerrero me parece para estar ahí entre los históricos del Atleti.
Lo que pasa es que sí sorprende que no haya nadie del último Atleti campeón, ¿no?
En ese póster, dices.
Poster, ¿no? Por ejemplo, con este Dani, que era el capitán de ese Atleti campeón, ¿no?
Pero si os pido 3 jugadores, así a bote pronto, mira, Alfonso ya sabía que no iba a fallar.
Sí, mira, Dani seguro, Zubi, portero, y me encantaba, y no ha habido otro, por la izquierda, Stanislao Argote. Sí.
Pues yo me iría... Argote, que cogió el relevo de Chechu Rojo.
Un futbolista espectacular, sin más.
O sea, tú del Atleti campeón, te quedas en los 3.
Me quedo, sí.
Es que al final cada uno es pues lo que ha visto, con lo que ha crecido, sobre todo.
Es que
¿no?
me cogió una etapa además de mi vida, 23, 24 años, que era aquello.
Pues yo me iría un poco más, en parte a mi época, a lo que he visto. Metería a Iribar por todo lo que me han contado de él y por todo lo que creo que representa para el Atleti. Aparte que le conozco personalmente y me parece un tío espectacular. Y
le hiciste un saque de honor en Samamés.
Sí.
Igual no estaba Iribar, ¿no?
No estaba. Me acuerdo que el capitán era Urzaiz aquel día.
Urzaiz
era.
Saque de honor por ser el árbitro más joven.
Más joven de Vizcaya.
Más joven de Vizcaya.
Atleti Cádiz, 1-0. Arbitraba Mejía Dávila. Y luego me quedaría con Julen Guerrero y con Ari Chaduriz. Para mí,
claro.
Aduriz ha marcado una época dentro de lo que yo he visto.
Sí, de lo reciente. Echeve también podría estar ahí, Joseba Echeverría. Sí.
Incluso Iraola
también.
Por número de partidos.
Yo creo que Iribar tiene que estar, ¿no? Porque Iribar es el gran mito del Atleti. Yo os pondría a Dani como capitán del equipo campeón. Y voy a poner un jugador que posiblemente nadie le pondría, pero voy a poner a Fran Yeste. Porque estaba enamorado de Fran Yeste, como era como jugador. Y me parecía que tenía unas capacidades mucho más de lo que después fue. O sea, que fue muy buen futbolista, pero que podía haber sido mucho, mucho más.
Yo Iribar yo no he dicho, porque para mí Iribar es como el arco de Samamés. Quiero decir, no es necesario. Para mí no es necesario decir Iribar. Iribar, como dice la canción, ¿no? Iribar es cojonudo y no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, me he quedado con tres jugadores, pero vamos, que Iribar... No hay duda de que tiene que estar en el centro de ese póster y de todos los pósters que saque la tele.
Es que el problema de este póster es que en el momento que pones a alguien, dejas a otros. Entonces, yo creo que el error es haber hecho un póster así, a mí me parece. Porque siempre vas a dejar a alguien, siempre va a haber controversia. Si pones a uno, vas a dejar a otros.
Sí.
Eso me parece que...
Igual que nosotros decimos tres, pero nos dejamos seguro muchos.
Seguro. Sí. Claro, fíjate, no pones a Zarra. Claro, no le hemos visto jugar nadie, pero el que la ha visto jugar pues era todo, ¿no? O Gainza, por ejemplo. O sea que...
Sí, mira, por aquí nos decía en nuestro WhatsApp, nos dicen Piru Gainza, creador de Lezama como técnico y cabeza pensante. Claro. Sé que fue Félix Orá, el presidente. Era...
Sí, el que le nombraría director de Lezama, ¿no? A Gainza, ¿no?
Sí, el que creó
Lezama hace 50 años, sí.
Fidel Uriarte era un escándalo verlo. Sí, otro que podría estar perfectamente. Luego ya es que son gustos, ¿no? Y claro, dicen por aquí, por favor, Pichichi, Zarra e Iribar. Son los que definen el Athletic, incluso para los que no son del Athletic. Está claro, ¿no? Que si preguntas fuera y con quién se quedan, pues claro, dirían Zarra, Pichichi, Iribar serían. Pero claro, los que no vieron o vimos jugar a estos futbolistas, pues hombre, sí hay que ponerles, porque son historia del club, pero es muy difícil elegir, hay muchos, ¿eh? Goico, Iribar, Yule, nos dicen por aquí. Bueno, Argote, Julen Guerrero y también Iribar. Bueno, hay mucho aquí. Goico, Sarabia y Dani, del Atlético campeón, como ha hecho un poco Alfonso Castro. Que cada uno tiene los suyos. Andoni Goicoechea, Carlos Ruiz, el último Pichichi, pues también podría estar perfectamente. Un delantero... Pues eso, el último Pichichi, es que está todo dicho con el Athletic. En fin, que hemos arrancado por los recuerdos que nos dejó Chechu Rojo y por todos estos jugadores históricos, pero tenemos que hablar de la actualidad a vuelta de pausa. Seguimos en La Gabarra con Jonathan Castaño, Alfonso Castro y Carlos Zaballa. Con la actualidad del Atlético Rojiblanco, que pasa ahora mismo por la Copa, porque leemos en el correo que el Eldense ha pedido cambiar la hora o la fecha del partido ante el Athletic por la cabalgata de Reyes. Ya sabéis que se habían quejado porque a las 6:30 hay cabalgata en Elda y el partido está fijado para las 8:00. Y estamos en lo de siempre, que si vas a una cosa no puedes ir a la otra o de mala manera, corriendo... Y, hombre, pues si esto te pasa en Bilbao, estás acostumbrado a que haya partido cada 15 días contra Primera División. Pero te pasa en Elda, que es como que te toque casi la lotería y quieren aprovecharlo todo. Y, claro, ahora están pidiendo pues que se cambie el horario de la cabalgata o se cambie el partido. Pues creo que lo van a tener más fácil con el Ayuntamiento, porque si esperan que las televisiones empiecen a cambiar los horarios, lo llevan claro, ¿no?
Ese iba a ser el problema. Te iba a comentar ese ajo, pues... Al Atleti que más le da, ¿no? Pero luego de repente me ha venido la vuelta de cerebro y he dicho, los horarios están para cumplir unos partidos a unas horas determinadas y sacar un dinero.
Al Atleti que le daría igual jugar a las 8, claro, digo yo, jugar a las 8 que a las 9, vamos,
sí,
pero...
Sí, pero la televisión, sí.
Y además me imagino que al resto de equipos, si ponen también el día 5 a esa hora, le pasará lo mismo también, ¿no? Habrá cabalgata en el
Hay partido municipio. A las 5, había partido... No, a las 5 es el de Liga, pero vamos, que sí habrá más partidos a esa hora, sobre esa hora, vamos, seguro.
Seguro.
Siempre pasa, lo de la cabalgata y sí, pues a alguno le afecta siempre.
Se juegan 3, 4 y 5, ¿no? El 5 acaba, ¿no?
Y luego el problema de que esté todo cortado, los accesos, bueno, pues son inconvenientes. Pero ya digo, que si te pasa en una ciudad que tienes fútbol de primera división, estás acostumbrado, vale, pero diles tú en Elda, los aficionados del Eldense que están en la primera federación, pues están bien, ¿eh? Están arriba, están líderes. Pero no es lo mismo jugar contra primera. Claro,
para ellos es el partido del año.
Claro.
Es lógico que lo quieran exprimir a tope, todo lo que puedan.
Sí, y bueno, pues ya dijeron que entradas hasta entre 25 y 30 euros, me parece que eran, o entre 15 y 30 euros.
Y van a ampliar el aforo también, ¿no?
Querían, ¿no?
Es de 4.000 y pico.
A 6.000 decían que sí. Querían. Estaban mirándolo, no sé si les dará tiempo, supongo que sí, que tampoco se tardará demasiado en eso. Pero bueno, que tenemos un pequeño lío con lo de la Copa contra el Eldense. Bueno, hay que pasar sí o sí, sea a las 8, a las 9 o... Porque fíjate cómo viene el mes de enero. Tienes 16avos, octavos y cuartos en enero.
Claro, si pasa...
Más
si...
la Liga.
Si te clasificas para cuartos, tienes 7 partidos. Ya tienes 5 programados, ¿no? Si, y si, si llegas a octavos son 6. Y si llegas a cuartos, que se juegan a final de enero, son 7 partidos. 4 de Liga y 3 de Copa. Tienes que pasar, claro, hay que pasar esas eliminatorias. Que a ver, se supone que la del Eldense tendrán que pasar.
Hombre, estás obligado. Luego puede pasar lo que pase, pero tú estás obligado a pasar ese partido.
El otro día en Sestao se sufrió más de lo previsto, ¿eh?
Sí.
Y luego dos derbis y el Real Madrid. También sí, en enero, sí, o sea, que sí. Se presenta en enero.
Es que fíjate, tienes sí. Betis ahora, tienes luego la Copa en Elda, viene Osasuna, vas a Donosti, viene el Real Madrid y vas a Vigo para terminar enero, y todo esto con dos posibles partidos más de Copa.
Claro.
Así que espero que hayan descansado bien en el Mundial.
Desde luego que va a ser un mes muy exigente. Hace aproximadamente un mes tuve el placer de ver el Alamorebieta contra el Eldense. Me pareció un equipo bastante peleón, me pareció un equipo que creo que nos va a dar bastante guerra. Y estos partidos son, al final son partidos trampa, son partidos como el del otro de Sestao, que ganas sin brillantez, pero al fin y al cabo ganas. Y eso es lo que va a valer, clasificarse. Creo que si nos vemos en cuartos de final o en octavos, nos va a dar igual cómo.
Sí, pues fíjate, pasas contra el Sestao River y tampoco te paras a analizar mucho porque no tiene demasiada historia y si lo analizas mucho no va a quedar bien el Athletic. Contra el Alcira es verdad que se duermen en la segunda parte, pero por lo menos hicieron los deberes con un 2-0 y estando más o menos tranquilos, aunque Julen fue el mejor en la claro, segunda mitad,
claro. Sí, sí.
Pero ya tienes un 0-2, ¿no? Sí, es hasta cierto punto normal que puedas bajar un poco el pistón, igual no tanto, ¿eh? Pero un poco es
sí,
entendible.
Se pudo complicar porque si llegan a marcar el 1-2 en el segundo tiempo,
sí.
Dos por Julen, se meten en el partido. A ver,
sí.
que igual no hubiera pasado nada, pero. Y después tiene la experiencia de Sestao, entonces hay que ir con las orejas tiesas, ¿no? Como se dice en estos casos, porque además el Eldense es el líder del grupo 2, ¿no?
De
la federación.
Sí, ya le ha ganado al Atleti, pero esto evidentemente es distinto porque además Valverde sí está apostando por bloque titular en la Copa. Pero claro, veníamos del parón, de ganar todos los amistosos, de ganar bien, con solvencia, de no encajar ningún gol. Y llegas a las Llanas y ganas, pero el partido te deja alguna duda para la vuelta a la competición de Liga. ¿O no hay dudas?
Muchísimas.
¿Sí?
Yo desde luego el partido, bueno, ya me conoces, sobre todo mi cuadrilla, ¿no? Metió el bacalao Raúl. Contentos, pero luego a sufrir, sudar y pasarlo mal. Es que no se puede estar así todos los partidos. Yo es un ruego que le hago a mi Atleti de corazón. O sea, no. Otro partido contra el Sestao, no, porque es que te hacen una gracia, que además el Sestao tuvo un par de ocasiones que te meten el empate y a ver cómo reaccionas, porque el Sestao se te viene arriba y el Atleti que daba por hecho desde el bacalao de Raúl, que esto ya está hecho, porque es que fue así. Joder, te meten el empate y cuidadín. Y estos equipos como el Eldense no le van a tener ningún respeto. Que el Sestao al final igual dices, coño, pues igual le tiene un poco de respeto, que no creo, pero no es el Eldense.
Es que al final tienes que tener en cuenta que, como decíamos antes, para ellos es el partido del año. Y para ti es un partido más entre comillas. Entonces, aquí no vale amistosos, no encajado. Yo para mí... ahora mismo sí es verdad que tengo dudas. Llego con muchas dudas a ver cómo se va a dar el partido del Betis, a ver cómo se va a dar la Copa, y en realidad es una incógnita. Es una incógnita, pero es una incógnita para el Atleti, como es para el resto de equipos, a ver cómo este paro mundialista, que al final es algo nuevo para todos los clubes, y ya no vale lo que has hecho antes, vale de cara a la clasificación, pero ahora hay que volver a arrancar y volver a arrancar bien.
Y sobre el bacalao de Sestao fue a balón parado, ¿no?
Sí,
no,
sí. La puso muy bien Oyer y...
Oyer Zarraga y
el remate, y el que no remate, es fácil, ¿eh?
El remate es de cine, hay que reconocerlo. Y después, los cuatro amistosos anteriores, ninguno de los rivales, yo creo que lo había puesto en oposición al Atleti. O sea, yo no sé si le habían creado alguna ocasión. Le habían creado ocasiones de disparos lejanos que había parado Julen sin ningún problema, pero tampoco fueron una referencia muy, muy buena para lo que viene ahora. Yo creo que el partido del jueves, ahí es donde vamos a ver si el Atleti está como antes, o por lo menos está como el partido de Valladolid aquí en Sabames, que aquel fue un buen partido antes del parón del Mundial. Pues claro, el Betis es un buen equipo.
Sí, sí, el Betis es un muy buen equipo. Aunque ahora está un poco con el tema de Borja Iglesias, ¿no? Si se va Joao Félix, si Borja Iglesias puede salir al Atlético Madrid, si algunos medios ya están hablando, no sé si hay algo de cierto en eso, pero oye, si le descentran al Panda, mejor, ¿eh? Para el jueves.
Ayer escuchaba a un periodista ahí de Sevilla que decían que el Betis que estaba con muchas dudas, que los amistosos, que había perdido con el Atlanta, que no había dado
cuatro derrotas, un empate y una victoria.
Efectivamente. Insisto, es que eso no vale. Yo pienso que no vale para nada. Y si tú llegas con todo victoria, y si se han perdido absolutamente todos los partidos, pero llegas el jueves y pierdes, no me vale para nada.
No.
Respecto a lo que decías de Borja Iglesias, bueno, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones, ellos se remiten a ella y no le veo al Atlético poniendo 100 millones encima de la mesa.
No, no, pero bueno, también esas cosas se hablan. No sé, el Betis yo creo que sí se sentaría a negociar, pero bueno.
Sí, porque lo necesita.
Sí, por eso digo que por 100 millones ya sabemos que no, pero por bastante menos igual le deja salir.
Pagó 28 por él, que también
sí. No, hombre, regalarlo no lo va a regalar. Lleva 8 goles en 14 jornadas, o sea que está haciendo muy bien las cosas. Tontos no son.
Es un jugadorazo, ¿eh?
Sí, sí, es un gran rematador.
Uno de los errores de Luis Enrique fue no llevarlo al Mundial, me parece a mí, porque pues llevó solamente a Morata. Y yo creo que la plantilla del Betis es un plantillón. A mí me parece que tiene los...
A mí me parece un equipazo.
De medio campo para adelante tiene un equipazo buenísimo.
Efectivamente. Es atrás donde tienen un poquito ese hándicap, pero lo más probable del Betis es que haga gol. Tienes que jugar a que tú también le tienes que hacer goles. Pero ellos son un equipo que arriba tienen pegada.
Con Nabil Fekir, que cuando se le va la olla ayuda a los rivales, pero cuando está centrado...
Le suelen expulsar.
Sí, contra el Atleti ya le ha pasado.
Sí, sí.
Pero cuando está centrado es un jugador muy, muy difícil de parar.
Y tiene a Canales a la orilla, pues si a los dos le sale buen partido, pues imagínate.
Es muy difícil de frenar ahí en el centro del campo, por eso es que solo han perdido un partido y han empatado uno en casa. Han ganado 5 en Liga, más los de la Europa League han ganado 2 y han empatado otro.
Y perdieron contra Atlético Madrid.
Eso creo, es,
¿no?
Sí,
y
sí.
Y empataron con el Sevilla. El derbi sevillano, sí, sí.
El partido que lo pita el canario Alejandro Hernández.
Hernández, un clásico de la Primera División Internacional y que como te comentaba antes... Es de buen recuerdo para el Betis, porque le dirigió en la final contra el Valencia y ganaron la Copa. Sí. Esperemos que esta vez
en la... Además fue allí, el Benito Villamarín, la Copa, ¿no? ¿No se jugó allí en su estadio?
No, en la Cartuja.
Ah, en la Cartuja. Bueno, era
sí,
Sevilla.
Sí,
me he quedado cerca, por
sí,
lo menos.
Sí, cerca.
Claro, es verdad que la Copa se juega en la Cartuja. Sí, sí. Anda, que no habré estado. Pues Hernández, que a mí nunca me ha gustado demasiado, pero es verdad que ha ido mejorando un poquito. Un poquito.
Sí, pues es un árbitro que, bueno, yo creo que es un árbitro estándar. Tiene días mejores, tiene días peores. Le considero un árbitro valiente, que nunca se va a inclinar, nunca le va a poder el ambiente, ni nunca, todo lo contrario. A veces parece como que ese ambiente le hace...
Se motiva.
Le hace eso, es, le hace venirse arriba. Pero bueno, ya te digo que es un árbitro que al final tiene mucha experiencia ya.
Yo sigo sin entender, y a lo mejor me aclaras un poco las dudas. Si os entendéis, cuando hablamos de árbitros valientes o no valientes, joder, yo entiendo árbitros valientes o no valientes hace 8 años, 10 años, pero es que hoy día yo no he pitado nunca fútbol y creo que además lo haría muy mal. Pero joder, en decisiones difíciles, ostras, que tiene 4 o 5 ahí con televisiones mirando, tiene 2 ayudantes en las bandas y un tío que yo todavía no sé lo que pinta en el fútbol, que es el del letrero, pero vamos, que no entiendo cómo hoy día puede haber árbitros valientes o no valientes. Un árbitro valiente es un árbitro que dice, por mis tal, pito penalti. No, no, coño, pero si lo vas a ver 14 veces.
Sí, bueno, yo cuando decía árbitro valiente me quería referir más a que no es un árbitro que se deje poder con el ambiente, que los jugadores le protesten, y que es un árbitro que es bastante tajante con las protestas, es bastante de cortar, que no es, por ejemplo, el típico árbitro que dices, joder, te pitan el Bernabéu y... Y puedes estar más cagado. Este, al revés, a veces parece que le gusta ese tipo de... que se desenvuelve bien en ese tipo de ambientes. Pero bueno, lo que decías tú de valiente o no valiente, eso es cierto. Hace no sé cuántos años pues igual tenían que ser más valientes. Ahora tienen todos los medios y...
Y aún así...
Aún así se equivocan, pero yo siempre digo lo mismo. Al que critique al árbitro, que se ponga a arbitrar un partido de fútbol 7, no digo ni de fútbol 11,
sí, está claro.
Y que lo intente, de verdad.
Sí,
que es muy difícil.
Es difícil, yo estoy de acuerdo, pero yo digo lo del VAR, lo del tenerlo ahí, que no se lo digan o que no lo vean o que no vaya a verlo.
Eso es lo que
no entiendo muchas veces.
El VAR, el papel del árbitro de campo ha disminuido un poquitín, ¿no? Y el árbitro todavía tiene su papel importante, protagonista, pero ya el linier, el auxiliar, para mí ha perdido un protagonismo casi absoluto.
Bueno, porque también ha querido perderlo, que muchas veces inhiben, ¿eh? Dicen, bueno, ya tengo el VAR. Los que se esconden sabiendo que tienen el VAR, esos son los que pierden voluntariamente. Porque, por ejemplo, en la final del Mundial, el polaco pitó los penaltis sin esperar decisiones del VAR. Pitó tres penaltis. Sí.
Hombre, el polaco, pues...
Para mí eran 2 penaltitos, pero bueno... Al final dijeron que era penalti, ¿no?
Tuvo un mismo criterio.
¿Esos penaltis se pitaban hace años?
Bueno, a mí me gustó muchísimo, la verdad. A mí
bueno,
me parece
sí,
que...
todo el mundo ha alabado su... El arbitraje.
Creo que tuvo una buena labor. Y más aún
pero,
como...
Pero no eran penaltitos los 2 penaltis. Que, a bueno, me... a uno a favor de cada equipo.
A mí me parecieron penalti todos, bajo mi criterio. Me parecieron penalti todos.
Dos,
pero bueno,
3 fueron, ¿no?
3.
3 penaltis.
Tres penaltis.
A mí el primero es el único que me genera un pelín de duda. Porque depende cómo lo veas. Es el único... El que me genera un poquito de duda, los otros a mí sí me parecen.
Sí, bueno, yo creo que son pitables los 3.
Sí.
Ya valorar los 120 minutos creo que hace una buena labor, más aún de cómo venía el Mundial, todas las polémicas, todo, creo que hace una muy buena
Con
labor.
Con Mateu, por cierto.
Sí. No hace falta.
No vamos a entrar, no vamos a entrar.
Bueno,
no
era candidato a pitar también alguna semifinal y alguna final,
sí, sí.
Incluso la final, ¿no?
Desde que...
Lo que pasa es que aquel partido le mató. El partido de Argentina le...
Aquel partido le mató totalmente. Le mató.
Y que luego hay mucha política y también en la FIFA y en las decisiones a la hora de poner árbitros hay mucha política también.
Y te sale Messi haciendo esas declaraciones, pues ya apaga y vámonos.
Oye, no me acuerdo quién fue el mexicano de la primera fase, no me acuerdo cómo se llamaba. Que me gustó mucho, ¿no? Un partido que pitó en la primera fase sin... Que sí. Le dijo que no al VAR, le llamó el VAR y le dijo, oye, que esto es penalti. Dijo, eso no es penalti, esto es fútbol. Y creo que Ramos era el mexicano.
Justo te iba a decir, Ramos.
Ramos,
es,
¿no? Me parece
Ramos.
Que era...
César Ramos.
Pero no llegó mucho más allá, no sé si pitó uno de octavos, no me acuerdo ahora muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, ya te digo que al final, pues como en todas las competiciones, en el Mundial ha habido decisiones polémicas, ha habido intervenciones de VAR, tanto buenas como malas, pero bueno, también el Mundial es una competición en la que van árbitros de todos los países y, hombre, yo siempre lo valoro, no puede arbitrar al mismo nivel... un colegiado que arbitre en la Liga del Congo que uno que arbitre en la Liga Inglesa. Es mi pensamiento y...
Mira, eso, por ejemplo, es lo que nunca he entendido, ¿no? Y alguna vez que hemos comentado, ¿por qué van las mejores selecciones jugando partidos, finales, semifinales, partidos de clasificación, y luego de repente árbitros van porque sí, ¿no? Porque es de este país, porque es de esta nación.
De esta confederación.
Coño, que hagan una...
De todas formas...
Una liga, no pueden jugar entre ellos, pero una puntuación, un baremo.
De todas formas, yo creo que siempre han sido los europeos los mejores... Y yo creo que en este Mundial yo he visto otros árbitros no europeos que han subido bastante el nivel y, de hecho, muchos europeos he visto que lo han bajado. El polaco estuvo bien en la final,
sí.
pero he visto árbitros europeos al mismo nivel o incluso por debajo que en otros continentes.
Sí, a mí el polaco era el que más me gustaba con el holandés, con McKelly. para mí eran mis dos candidatos.
Sí, pero el holandés con lo de Argentina no podía estar.
Efectivamente. Desde que pasó eso se sabía que no. El resto, pues ha habido buenos arbitrajes, ha habido cosas mejores, cosas peores. Ya te digo que una competición en toda regla. Al final el arbitraje es algo que siempre a uno le va a gustar más, a otro le va a gustar menos, pero es una de las salsas del fútbol, y si no estaría esto, tendríamos menos de qué hablar a veces.
Pues vamos a hablar de un posible fichaje del Athletic enseguida.
Oye, ¿cómo va?
Seguimos en la Gabarra y os voy a preguntar por Ruiz de Galarreta. Íñigo Ruiz de Galarreta, que ya sabéis, está en el Mallorca, acaba contrato, y desde la isla apuntan que estaría hablando con el Athletic, que no tiene prisa por renovar, porque tendría la posibilidad de recalar en el conjunto rojiblanco, y que podría llegar gratis en verano o pagar algo ahora en el mercado invernal. ¿Qué os parece? No sé si le dais mucha fiabilidad, si entendéis que podría ser un buen fichaje, si ahora lo veis difícil y en verano posible. Claro, teniendo en cuenta cómo están las cuentas, no sé cuánto habría que pagar para repescarle. Si es necesario con los centrocampistas que hay, no lo sé, pregunto. ¿Cómo lo veis?
A ver, a mí me parece que todos los refuerzos que vengan son positivos para el Atleti, tal y como tiene el mercado. Lo que pasa es que estos regresos ya que vuelven, pues a mí me parece que nunca han... Bueno, sí ha habido excepciones, pero que normalmente nunca han funcionado bien. Es buen jugador, ¿eh? Es un jugador que ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Creo que ha tenido dos rótulas de cruzado, sí, en la rodilla, me parece dos. Pero bueno, ahora está jugando a bastante buen nivel, ¿no? Yo por lo menos lo que le he visto con el Mallorca... Ahora, claro, tienes ahí a Sancet. Si le va a cortar la provisión a Sancet, aunque Ruiz Galarreta también puede jugar un poco más detrás, está también Herrera. ¿A quién quitas?
Bueno, Herrera todavía titular tampoco ha jugado demasiado, dos días, pero sí es verdad que si vas a contar con un pivote defensivo como Vesga o Dani García, luego todos no te caben. Ahora, claro, hay que rotar, estamos hablando de que puede haber 7 partidos en enero. De cara a la temporada que viene, vamos a pensar que el equipo puede estar en Europa y vas a jugar 2 partidos por semana sí o sí. No lo sé, claro. Una cosa además también es pagar cuánto ahora o que llegue gratis.
Que pensando en enero, la respuesta podría ser sí, ¿no? Dependiendo del dinero que pida. Pero si hacemos un enero digno sin Ruiz de Galarreta y en mayo o en junio viene gratis y además estamos en Europa, seguro que sí, pero es complicado.
Lo que pasa es que justo es una posición en la que hay mucho overbooking, claro. ¿No? Ese tipo de jugador que es media punta también puede jugar de medio centro, un poco más, unos metros más atrás. Justo en esa posición hay mucho. En este momento la Titi tiene Munien, tiene Sancet, tiene Herrera,
claro,
tiene Zárraga.
Es un papel el que la dirección deportiva tiene que valorar a qué viene. Si va a venir a un papel residual, que al final no vaya, por decirlo de alguna forma, a mejorar lo que hay en plantilla. Pues esos regresos a veces, como hemos tenido algunos que al final no han disfrutado de minutos, pues para un retiro dorado tampoco es lo que necesitamos. Ahora, si va a venir a disfrutar de minutos, pues bienvenido sea.
Voy a ser más claro. ¿Vosotros le traeríais? No. Si dependiera de vosotros.
Yo no.
Ahora, ni en invierno ni gratis en verano.
No.
No. ¿Alfonso?
Yo gratis en verano, sí.
Gratis en verano, sí. Sí, claro. ¿Y pagando en enero algo?
Nada, cero.
No.
No.
¿Y Carlos?
Yo estoy de acuerdo con Alfonso. Pagando no y en verano sí, pues bueno, pues es otro refuerzo más. Después el jugador bueno siempre sale. Si al final rinde mejor que Sancet, pues oye, tendrá que jugar por delante de Sancet, o de Muniain, o de Herrera, o de Zárraga.
Claro, que se trabaje una buena pretemporada y si es mejor, pues que sea titular. Pero pagando ahora, vamos, no.
No lo veis. Vale. Fijaros la invitación que hacían los Williams.
Kaixo, egunon guztioi. Nada, aquí los hermanos Williams os dejamos este mensaje, que espero que el día 29 todos los que estéis en Bilbao os acerquéis a San Mamés, porque va a ser una magnífica fiesta, que nos va a venir súper bien el apoyo vuestro, que nunca nos falta, y espero que os animéis y podáis asistir a San Mamés.
Nosotros lo vamos a dar todo en Sevilla contra el Betis, así que nada, esperamos que vengáis a vernos y nos apoyéis mucho.
Con todo vuestro apoyo y con todo vuestro cariño, seguro que lo levantamos y seguro que es una magnífica fiesta.
Opa, no dudéis en venir. El 29 nos vemos.
Un abrazo.
Bueno, pues el 29 esa fiesta en San Mamés, Athletic Cantus, con la izada de bandera y con Iribar, con un montón de atletizales que se van a acercar. No sé si han dado lluvia, a ver si se acercan más o menos. Van a instalar 6 pantallas gigantes para que se pueda ver el partido desde el fondo norte, que es lo que primero se va a abrir y luego se irá llenando. Y bueno, pues oye, es una bonita iniciativa este 125 aniversario. Y actos, bueno, pues que vamos a ir viendo durante 2023, ¿no? Que estamos de cumpleaños, de celebración.
Pues sí, la verdad, ha empezado con eso. Bueno, ya empezó con la ida del trofeo Árbol de Guernica, con el Chivas.
Eso es.
Y ahora prosigue con esto. Y bueno, imagino que tendrá que haber muchos más actos en 2023, que es, ya han dicho que los van a comunicar. Pero bueno, esta iniciativa está bien y que la gente entra gratis, a mí me parece bien.
Sí, bueno, yo creo que es un poco... El después del partido que se inventaron, del trofeo Árbol de Guernica, que bueno, pues que fue un partido
sí,
un poco rarete. Yo creo que esto es correcto.
Un poco rarete porque os hicieron pagar a los socios, pero yo creo que la iniciativa era buena.
Sí.
Yo creo que la idea es buena. Ahora, creo que tenían que haberlo dejado gratis para los socios.
Sí, eso es. El error fue ese, hacer pagar a los socios.
No, sí, pero, y esto creo que es la golosina que te tiene que poner ahora
para compensar
para
un poco.
Que es un poco tranquilo. Fuera. Al margen de que, bueno, al final también cuenta un poco como ideas, ¿no? Para sacar algo de dinero. Yo imagino que pondrán por fuera, no sé.
Los bares abiertos, dices, sí, para consumir y esto, hombre, pues algo sacarán. Sí. Pero es que abrir San Mamés cuesta dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Abrir San Mamés cuesta dinero. No creo que recauden lo que cuesta abrir San Mamés. Es verdad que no se tiene por qué abrir todo San Mamés, sino que van a empezar por el fondo norte y depende de cuánta gente vaya. Hombre, no sé, tampoco creo que vayamos a ver una entrada espectacular, no lo sé.
Sí, pero bueno,
si pusiera la emoción del bacalao sincronizada con la imagen, pues igual ganarían ahí algo más, sí.
Seguro, seguro. Pero bueno, dicen que abrir San Mamés cuesta 90.000, 100.000 euros, ¿no? ¿No? Bueno, en su momento dieron esa cifra, aunque no creo que sea tanto, por lo que tú dices, que no hay que abrir el campo entero, ¿no?
Sí, hombre, no creo que sea tanto esta vez, pero claro, y no es un partido, ¿eh? No es lo mismo abrir para un evento así que para un partido. Es diferente. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver?
Hombre, como fecha es buena en cuanto a que los niños están de vacaciones, el partido es a las 7:15. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para mucha gente que no se acerque a San Mamés habitualmente que pueda vivir el ambiente, ¿no?
Y fijaros ayer, 600 aficionados en Lezama, y eso que avisaron... ¿Cuánto? Unas horitas. No, el mismo día del partido, o sea, del entrenamiento avisaron, por la mañana, creo que era entrenamiento a puerta abierta y 600, que no está mal, pero claro, luego ves que el Betis se va a entrenar a puerta abierta al Villamarín. 17.000 personas ayer viendo el partido, el entrenamiento del Betis, además después de una mala pretemporada del Mundial. Con esas 4 derrotas.
Ayer veía yo lo de Lezama y justo salían las imágenes de los jugadores del Betis saliendo a entrenar y decía, espero que el jueves les ganemos de otra forma, porque desde luego que aquí hay una buena afición, pero la afición del Betis en cuanto a seguir al equipo es una de las fuertes también.
Sí, además se ven ahí arriba, ¿no? A ver, recordamos que el Betis está en Champions, pero el Betis está empatado con los mismos puntos y para ellos es una oportunidad. ¿Qué diríamos nosotros, no? Si se juega en casa y te viene el equipo que tienes justo por delante con los mismos puntos, pues oportunidad de oro y estas cosas. Y el Athletic, yo creo que ahora tiene la oportunidad de demostrar que si quiere pelear por esa zona Champions o por lo menos por Europa sí o sí, tiene que ganar a rivales directos o no perder, como Betis, Osasuna está ahí arriba, Real Sociedad. Sí, son rivales que van a pelear contigo ahí.
El jueves tiene que haber... Tenemos que hacer... Que haya una buena entrada. Además, lo que comentaba Jonathan, que hay personas que no son socios del Athletic y yo al menos cuando hablo con ellos dije, joder, es que cómo me gustaría. Pues es una buena oportunidad. Además, no hay límite. Puedes ir con 1, 2, 5 o 7 chavales. Yo entiendo que si no hay una buena entrada con estas pantallas gigantes y demás, pues algo no estamos haciendo bien nosotros, los socios,
los aficionados.
Los aficionados.
O sea, yo la duda que tengo es el atractivo de ver el partido en pantallas. Yo ahí tengo un poco duda.
Bueno, a ver, porque pues se juntan en cuadrilla, pues lo mismo que mucha gente va al bar a verlo, pues se junta en San Mamés, se toman unas cervecitas y echan la tarde. Ahora, ¿cuánta gente va a ir? Pues saldremos de dudas este jueves, porque también vamos a estar ahí para contarlo. Recta final de nuestra gabarra y tiempo para escuchar a Daniel Ruiz Bazán, el capitán de los últimos títulos, al margen de la Supercopa, claro está. Hablo de Liga y Copa, que también hablaba sobre la figura de Chechu Rojo.
No voy a descubrir nada. Chechu Rojo, yo creo que es uno de los ídolos, uno de los que han formado esta gran familia del Atleti, uno de los grandes del Atleti. Cuando se nombra al Atleti, yo creo que siempre se nombran ídolos como Iribar, como Gainza, jugadores míticos, y yo creo que Chechu Rojo está en la misma escalafón que ellos. Yo he tenido la suerte de convivir y vivir muchos años junto a él, ser compañero de habitación, hemos dormido muchas veces juntos, y yo valoro más los valores humanos que los deportivos. Los deportivos creo que todo el mundo sabe que han sido extraordinarios, pero imagínate para que supere lo humano, ¿no? Chechu Rojo ha sido un caballero del fútbol, fuera del fútbol, de la familia, de los compañeros, todos los adjetivos que quieras ponerle. Y lo triste de esto es que siempre se los ponemos cuando uno fallece, ¿no? Pero bueno, elegante en los dos sentidos, en el humano, como te he dicho, y elegante en el campo. En el campo yo creo que ha sido uno de los hombres muchas veces polémico, pues porque era un hombre que desaparecía del partido y todo el mundo le criticaba y decía, joder, Chechu no ha hecho nada. Y de repente hacía dos o tres, que hacía dos goles, te daba otros dos, o sea, ha sido un fenómeno. Uno de los hombres que son extraordinarios en un equipo, marcan la diferencia en todos los sentidos. Yo me he surtido de balones de él y he hecho media carrera deportiva de mis goles son de la pierna izquierda de Chechu Rojo. Hombre, he tenido muchas porque he estado muchos años con él y hemos coincidido en muchas cosas, pero quizá una anécdota graciosa pues es en Lezama. Teníamos por costumbre ir la víspera de la concentración, el entrenador nos citaba el sábado y solíamos ir el viernes a la noche a dormir, sobre todo los que teníamos familia, niños pequeños y tal, pues por descansar un poquito, y cenábamos en Lezama, echábamos una partida al Tute y al Mus y tal, y luego había una cuadrilla que eran un poco los gansos del equipo, que eran el Urtubi, Pachi Salinas y el otro, que se dedicaban a hacernos pues putadillas, por así decir, y siempre iban a los veteranos, y bueno, pues a Chechu Rojo le hicieron una noche, le soltaron las bisagras de la puerta de la habitación, y al acabar la partida, pues íbamos cada uno para la habitación y fue Chechu, fue a abrir la puerta y con toda la puerta y con todo, ¡pum!, cayó para adentro. Bueno, unos juramentos empezó a echar y tal. Pero bueno, como te digo, Chechu era un hombre que admitía la broma. En principio le pasaba como en el campo. Tenía esa mala ostra que se ponía, gritaba y tal, pero luego admitía perfectamente. Bueno, le pasábamos muy bien.
Bueno, ahí estaban los recuerdos y las anécdotas de Daniel Ruiz Bazán sobre Chechu Rojo, al que despedimos hoy a las 7 de la tarde en la Basílica de Begoña. Y bueno, pues esas bromas que le hacían al bueno de Chechu. Y me tienes que dar un resultado ya para el partido del jueves 7:15, Betis Athletic. Partido que seguiremos en la emoción del bacalao desde las 6. Venga, resultado y jugador clave. Alfonso Castro, que te veo con ganas.
Oh, sí, me van a decir todo en la cuadrilla, pero mira, 0-0 y Unai Simón.
Unai Simón el mejor. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Pues yo voy a decir 1-1 y el jugador del partido, Guruceta, porque me apetece que siga marcando goles.
Eso es, que en principio podrá estar y ojalá marque el bacalao. A poder ser de la victoria, pero bueno, si tiene que ser del empate, ya veremos. Y Jonathan Castaño, nuestro colegiado, ¿qué dice?
Pues 1-1 también. Y Nico.
Pues cámbiame de jugador. Nico.
Nico Williams.
Nico Williams.
Nico Williams.
Pues no está mal, me parece perfecto. Gracias a los tres. Urte Berrión y a cuidarse, ¿eh?
Venga,
bueno, Urte Berrión.
Bye.